EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
¿Qué enseña la Iglesia Católica acerca de las elecciones y de cómo votar? Hola, queridos amigos y oyentes de Radio Católica Mundial. Les saludo a Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida, programa que con el favor de Dios se transmite todos los miércoles de 9:30 de la noche a 10 de la noche, hora de Miami, hora del Este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, miércoles 18 de septiembre de 2024, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida y la familia. ¿Qué enseña la Iglesia Católica acerca de las elecciones? Ya hemos abordado este tema de una forma más amplia en programas anteriores. Vamos a hacerlo ahora de forma resumida, porque a continuación de ello quiero hablar de las posturas concretas de los dos candidatos presidenciales que van a estar, por supuesto, en la papeleta de votar este próximo 5 de noviembre, pero que también ya las votaciones adelantadas ya han comenzado en algunos estados o están por comenzar en otros, y también la votación a distancia. Así que es importante que todos sepamos, todos los católicos, los cristianos y las personas de buena voluntad. Cristo les dio a los apóstoles y a sus sucesores, los papas y los obispos, la autoridad de enseñar el camino de la salvación. Ese camino de la salvación incluye la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios y no solo a la ley evangélica, propiamente evangélica, que Cristo nos enseñó, por ejemplo, sobre todo en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Cristo no vino a abolir los 10 mandamientos, sino a darle su pleno cumplimiento, como él mismo dijo en Mateo 5, 17, precisamente hacia los comienzos de ese Sermón de la Montaña. Por lo tanto, la Iglesia tiene autoridad para enseñar sobre la dimensión moral de todo asunto humano importante, como la política, la economía, la familia. ¿Por qué? Porque esa dimensión moral de todos estos asuntos importantes incluye siempre los verdaderos valores humanos, la vida, el matrimonio, la familia, etc. Y los 10 mandamientos que he mencionado son los que protegen y fomentan estos valores. Por eso Dios los diseñó y nos los dio a través de Moisés en el Antiguo Testamento y reafirmados y profundizados en su pleno cumplimiento por Cristo por medio de su enseñanza. Tenemos entonces que los 10 mandamientos protegen y promueven los verdaderos valores. Por ejemplo, el 5º mandamiento prohíbe matar. Ese mandamiento protege y promueve la vida humana y su integridad. Los 10 mandamientos, queridos hermanos, son parte esencial de la ley natural, moral y universal. Todos los seres humanos deben obedecer la ley natural y no solo los cristianos. Todos los seres humanos deben respetar la vida humana y no solo los cristianos. Ninguna sociedad, de hecho, puede ser justa si no respeta la vida de todos y especialmente la de los más débiles e indefensos, como los niños y las niñas que no han nacido todavía, los ancianos, los enfermos, etc. Para ello, quiero darles los siguientes números del Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1955 a 1956, son los números, todas las páginas, los números, todas las versiones del Catecismo, no importa cómo han sido impresas, están organizadas en los mismos números. Y también en cuanto que la Iglesia tiene el derecho y la autoridad y el deber grave de pronunciarse sobre la dimensión política de cualquier tema social, político, económico, está en el Catecismo en los números 2032 y 2246. 2032 y 2246. Sería muy largo citarlos. De todo lo anterior que hemos dicho, se deduce que la Iglesia, como cualquier otro grupo social tiene el derecho y el deber de pedir a todos que respeten la vida humana y los demás valores naturales, incluso en el ámbito político. La Iglesia con esto no está imponiendo una moral sectaria propia de ella, como ir a misa los domingos y cosas así, sino cosas que son universales, que atañen a todos, a todas las personas, sean creyentes o no. De manera que aquí no debe haber equívoco. Y debo añadir que la Iglesia puede y debe pedir esto, este respeto a la vida humana, al matrimonio, a la familia, etcétera, incluso en el ámbito político. El número 2246 del Catecismo lo asevera de modo contundente. Este ámbito político, obviamente, incluye el grave deber de todo ciudadano de participar en la vida política de su país, especialmente saliendo a votar cuando hay elecciones. Es un deber grave que tenemos, un deber moral, de participar en lo que podamos, en la medida que podamos, en la vida política, social, económica de nuestro país. Ahora bien, la Iglesia no le dice a nadie por quién votar o por cuál partido votar, pero sí tiene el derecho y el deber de enseñar a los católicos los criterios correctos para votar con conciencia humana y cristiana. Y lo mismo valga para toda persona de buena voluntad. La vida humana no es el valor más importante que existe. Estamos hablando de la vida humana física. La vida espiritual es más importante. Sin embargo, la vida humana es el valor y el derecho más fundamental que existe. Es la base y la condición para la existencia de todos los demás valores y derechos humanos. Por eso se enseña a la Iglesia, escuchen bien, debe ser defendida más que en ningún otro valor o derecho. Y esto está en el documento Declaración sobre el aborto provocado, en el número 11, que fue publicado ya hace bastante tiempo, pero que sigue vigente, en 1974, por la Congregación para la Doctrina y la Fe, que es una de las agencias del Vaticano más importantes, de hecho la mano derecha del Papa en cuestiones de doctrina de fe y moral. No se trata de excluir los demás valores y derechos, queridos amigos. Se trata de establecer una prioridad, una jerarquía de estos valores. Los valores más fundamentales a defender, los primeros a defender, especialmente a la hora de votar, son la vida, el matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia. Todos ellos son el fundamento de la sociedad. Luego vienen los asuntos de juicio prudencial, que admiten diferentes posiciones buenas para tratar de resolver todo lo que atañe a asuntos importantes como la educación, los sistemas de salud, la inmigración y otros temas. Para esto, si quieren ver esto que acabo de mencionar, este asunto de los juicios prudenciales y de la preeminencia que tiene la vida, el matrimonio y la familia, pueden ver a los obispos católicos de Estados Unidos en su plan pastoral para actividades pro vida, que está en su página web usccb.org. Fíjense bien, no se trata de partidos, se trata de los derechos humanos más fundamentales que hay que defender. Ningún candidato político y ningún partido es perfecto. Por eso, cuando estamos frente a dos candidatos que están muy lejos de ser perfectos, podemos votar por el menos malo en relación con los valores que hemos mencionado, los valores fundamentales de la vida, el matrimonio y la familia. Lo que nunca debemos hacer es votar por el peor candidato, especialmente en relación con temas como el aborto y la eutanasia. Muy bien, esta en resumen la doctrina de la Iglesia Católica más ampliamente explicada que he hecho en otros programas y que quizás ulteriormente explicaremos de nuevo en más detalle. Ahora vamos a ver las posturas principales de los dos candidatos presidenciales que van a estar en la papeleta de votar el 5 de noviembre de este año. Primero hablamos de las posturas de Donald Trump con relación al aborto y la ideología LGBT, de forma breve. De nuevo, estamos en un año de elecciones presidenciales y la gente tiene el derecho y el deber de conocer las posturas de los candidatos. En este programa nos vamos a limitar a la postura de Donald Trump en relación con el aborto y la ideología LGBT. Más adelante en un programa hablaremos de las posturas de Kamala Harris, Si no da tiempo, en otro programa lo haremos sobre estos mismos temas. Recordemos que según la enseñanza de la Iglesia, la defensa de la vida, especialmente la más inocente e indefensa, es el tema más importante. Y quiero recordar una vez, como siempre hacemos, la Iglesia, igual que Jesús, no condena a las mujeres y hombres que de alguna manera han caído en el grave pecado del aborto, pero al igual que Jesús, sí los llama al verdadero arrepentimiento y a la sanación. No le decimos a nadie por quién votar. Nos limitamos a presentar sus posturas. Cada católico tendrá que tomar su decisión a la hora de votar y siempre a la luz de la enseñanza de la Iglesia. Esa enseñanza ya la explicamos. Pero recordemos que la defensa de la vida humana inocente es un tema que gravemente obliga en conciencia no solo a los católicos, sino también a toda persona de buena voluntad. He aquí entonces algunas de las posturas de Donald Trump que tienen que ver con el aborto, las principales. Tristemente, Donald Trump se ha alejado y ha alejado su partido republicano de una postura más provida que tenía antes. Solo condena los abortos tardíos, es decir, los abortos en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Estos abortos constituyen solo el 2% de todos los abortos en Estados Unidos anualmente. Trump, tristemente, acepta los abortos cometidos en el primer trimestre, es decir, hasta la doceava o las 12 semanas del embarazo. Incluso criticó la ley prohibida que firmó el gobernador DeSantis de la Florida, cuya ley prohíbe el aborto a partir de la detección de los latidos del corazón, lo cual ocurre en las 6 semanas de gestación, claramente dentro del primer trimestre. Trump ha dicho que esta ley es muy dura, harsh. Uno se preguntaría, ¿para quién es dura esta ley, señor Trump? ¿Para usted? Sin embargo, al mismo tiempo, debemos aclarar, Trump ha dicho que votará en contra de la enmienda 4 a la Constitución de la Florida, que también va a estar en la papeleta de votar el 5 de noviembre. Esa enmienda estará, como decía, esa papeleta el día de las elecciones presidenciales. La enmienda 4 es engañosa y extremadamente abortista, como ya hemos explicado en otros programas y seguiremos explicando más adelante. Trump, si es elegido presidente, obligará, por otro lado también, tristemente, a las aseguradoras de salud, a las compañías de salud, a pagar por la fecundación in vitro de los matrimonios que la pidan. Pero la fecundación in vitro, como se sabe, causa la muerte de millones de embriones humanos en el mundo cada año. Por otro lado, su compañero de fórmula, vicepresidente J.D. Vance, a pesar de ser, entre comillas, católico, está a favor de la píldora del aborto, mifepristona. Esta píldora es terrible, mata a los bebés de hambre en el útero de su madre, actúa hasta la novena semana de embarazo y es peligrosa también para las mujeres. De hecho, ya han muerto por lo menos 32 mujeres en Estados Unidos. Y este señor dice que está a favor de eso y dice que es católico. Y Trump claramente estaría de acuerdo con él. Por otro lado, debemos decir, para ser coherentes, que Trump no apoya a Planned Parenthood, el gigante abortista de Estados Unidos, ni recibe el apoyo de ese monstruo abortista. Es posible que Trump no esté de acuerdo con financiar a organizaciones que cometen y promueven los abortos dentro y fuera de Estados Unidos, como lo hizo cuando era presidente. Organizaciones como Planned Parenthood y Naciones Unidas, Planned Parenthood a nivel internacional. Esa fue su posición. Y es posible que la repita. Vamos a ver si es que es elegido presidente. Pero también ha dicho que si es elegido presidente, no firmará una ley federal que prohíba el aborto de alguna manera a nivel nacional. Ha dicho que esa cuestión debe resolverla solamente los estados, como es el caso ahora. Pero al mismo tiempo, y por esa última razón, tampoco está de acuerdo con la aprobación de una ley federal que permita el aborto a petición en todo el país. O sea que está en contra de firmar una ley prohibida, pero también está en contra de firmar una ley pro aborto a nivel federal. Le deja el asunto a los estados. Se lava las manos con eso. Pero Trump tampoco estaría de acuerdo con la aprobación de una enmienda, tristemente, a la Constitución de Estados Unidos que estableciera la personería jurídica del neonato desde su concepción, prohibiendo así todos los abortos. Esa era la postura de varios líderes republicanos antes de hasta el 2020, más o menos, hasta hace 4 años. Trump apoya la agenda LGBT, que ya sabemos lo que es, lesbianas, gays, bisexualismo y transgenerismo para los adultos, pero no está de acuerdo con los cambios de sexo mal llamados cambios de sexo, transición de género le llaman, en menores de edad y adolescentes. Hablaremos más de esto cuando hablemos de Kamala Harris. Estas son las posturas de Trump. Hay una ambivalencia, hay una serie de contradicciones en él, por un lado pro vida, por un lado pro aborto. Hay que discernir, ¿no? Es aquí entonces la postura de Kamala Harris con relación al aborto y la ideología LGBT. De nuevo, nos limitamos a mencionar estas posturas, no decimos por quién votar, la gente tiene derecho a saber de las posturas de ambos candidatos, tiene derecho y deber de saber para saber cómo votar correctamente a la luz de la enseñanza y la iglesia. Estas son las posturas de Harris. Apoya el aborto sin restricción alguna hasta el nacimiento y pagado con nuestros impuestos. Quiere que se apruebe una ley federal que permita el aborto a petición hasta el noveno mes del embarazo sin restricción alguna. Esa ley, lógicamente, prohibiría a los estados aprobar leyes prohibidas. En este momento, en la actualidad, casi la mitad de los estados de Estados Unidos han aprobado leyes prohibidas, como lo ha hecho, ya hemos mencionado, el estado de la Florida, entre otros. Kamala Harris también votó en el pasado en contra de proyectos de ley que intentaban ofrecer asistencia médica vital y salvar a bebés que habían sobrevivido a abortos fallidos. O sea, bebés que sobrevivieron a abortos tardíos fallidos, que sobrevivieron, lograron nacer, pero que los abortistas dejan morir. Eso es infanticidio. Kamala Harris está a favor de eso. Kamala Harris también apoya al gigante abortista de Estados Unidos, Planned Parenthood. Fue la primera candidata a la presidencia en hacer campaña a favor del aborto en un centro de abortos de Planned Parenthood en Minnesota, en el estado de Minnesota. Estuvo acompañada, eso fue recientemente, del igualmente abortista Tim Walz, ex gobernador de ese estado y su compañero de fórmula para la vicepresidencia de Estados Unidos. Tim Walz comulga con todas las posturas pro aborto y LGBT de Kamala Harris. Cuando era fiscal de California, Kamala Harris persiguió judicialmente al líder pro vida David Dalayden. El señor Dalayden había expuesto a la luz pública por medio de videos encubiertos el escándalo del tráfico de bebés, de tejidos de bebés abortados por parte de Planned Parenthood, tejidos de bebés que habían sido abortados en sus instalaciones, las de Planned Parenthood. Y Kamala Harris, en vez de encauzar a Planned Parenthood por este crimen, que es una cosa ilegal, debido a que tiene su apoyo, se dedicó a perseguir al señor Dalayden, que es provida. Planned Parenthood, debo decir, además de ser el más abortista de todos los grupos abortistas de Estados Unidos, recibe casi $700 millones cada año de nuestros impuestos. Y Harris, por supuesto, está a favor de eso, de que se financie con nuestro dinero a esta organización tan horrible. Planned Parenthood, esto es importante, tiene el 80% de sus instalaciones abortistas en barrios minoritarios. No debe sorprender entonces que las mujeres de la raza negra tengan el 30% de todos los abortos anuales en Estados Unidos, a pesar de que ese sector de la población es solamente el 13% de toda la población estadounidense. Ven ahí la discrepancia, ¿no? La desproporcionalidad. Cometen el 30% o les cometen ahí el 30% de todos los abortos y son solo el 13% de la población. Las mujeres hispanas, además, tienen el 25%, la cuarta parte, de todos los abortos en Estados Unidos, a pesar de que ese sector es solamente todavía el contabilizado. Hay que tener en cuenta el relajo que hay de personas que entran por la frontera sur, pero bueno, hasta este momento son el 17% de toda la población estadounidense, sin embargo tienen el 25% de todos los abortos. Tenemos que deducir de todos estos datos que Planned Parenthood es racista y antilatino. Su fundadora, Margaret Sanger, tenía ideas racistas y antiinmigrantes. Eso lo tienen que saber todos. Kamala Harris también está a favor de expandir el aborto fuera de Estados Unidos, especialmente en países pobres, como lo ha hecho el presidente Biden. Para ello, si es elegida presidente, va a aprobar que se utilice el dinero de nuestros impuestos para financiar a organizaciones abortistas como International Planned Parenthood Federation, IPPF, que en español se llama la Federación Internacional de Planificación de la Familia, y también los distintos organismos de Naciones Unidas, que todos ellos son abortistas a rabiar. Harris también está a favor de toda la agenda LGBT, no solamente para adultos como Donald Trump. Esta agenda incluye los mal llamados cambios de sexo o transiciones de género, cosa que no se puede hacer, porque el sexo de una persona masculino o femenino está codificado genéticamente y eso no se puede cambiar. XX para la mujer, XY para el hombre. Estos mal llamados cambios de sexo incluyen el suministro de por vida de dañinos fármacos. Incluye también la extirpación de los dos senos, mastectomía doble, en el caso de las adolescentes, y la castración en el caso de los adolescentes. Harris está a favor de eso. De manera que aquí tienen las posturas de los dos candidatos y sus respectivos compañeros de fórmula de vicepresidencia. También ustedes tienen el deber, y todos, yo también, de averiguar las posturas de los congresistas que van a aparecer en la papeleta de votar el 5 de noviembre. No se trata solamente de los candidatos a la presidencia. También habrá candidatos a las dos cámaras del Congreso, la Cámara Baja y también la Cámara Alta, que es el Senado, ¿no? La Cámara de Representantes es la Cámara Baja y la Cámara Alta, que es el Senado. Hay candidatos de ambos partidos que van a estar aspirando a un puesto, a un escaño en ambas cámaras. Y tenemos que saber la posición de esos candidatos para votar correctamente, con conciencia humana y cristiana, sabiendo los valores más importantes que hay, ya lo hemos explicado por qué, la vida humana, sobre todo la vida antes de nacer, y también la vida al final de la vida, los ancianos, los enfermos, los moribundos, víctimas potenciales del crimen de la eutanasia, así como los no nacidos, las niñas y los niños que no han sido todavía, son crímenes pueden morir a causa del aborto. Son víctimas en potencia del aborto. Y cuando hablamos de aborto en todas sus formas. No solamente el aborto por medio quirúrgicos o farmacológicos, como la píldora mifepristona y en combinación con la píldora misoprostol, sino también los anticonceptivos hormonales que son abortivos, todos ellos, los anticonceptivos hormonales como la píldora, los implantes, los inyectables, los parches, también no hormonal, pero que actúa mecánicamente a veces, como lo hacen los hormonales, pero en este caso mecánicamente, provocando un aborto, como los dispositivos intrauterinos, y también, por supuesto, técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro, que mucha gente equivocadamente, incluyendo católicos, creen que es una técnica prohibida. Incluso hay líderes de ambos partidos que desgraciadamente están a favor de esto. Ya hemos dicho, lo repetimos, que la fecundación in vitro involucra la destrucción de millones de embriones humanos en todo el mundo y de cientos de miles en Estados Unidos cada año, tanto antes de ser transferidos los embriones que son producidos in vitro. Y a propósito, aclaro, estos son personas humanas, que tienen alma y todo, porque hay personas equivocadas que dicen que los embriones producidos por estas técnicas no tienen alma. Es un disparate, es un tremendo disparate. Y va en contra de la doctrina de la iglesia, que es la doctrina de Dios. Son personas humanas, no importa cómo hayan sido, cómo hayan venido a la existencia. Son hijos e hijitas de Dios, cuyas vidas deben ser respetadas. Sin embargo, la fecundación in vitro, ustedes ven los niños y niñas que nacen, muy bien, todos celebramos que han nacido, pero detrás de eso, desgraciadamente, lo tengo que decir, hay múltiples hermanitos que han muerto. Se sabe que por cada 20 niños o niñas que nacen por fecundación in vitro, 80 mueren en el proceso, ya sea antes de ser transferidos a la madre, una vez que son gestados en la caja Petri de cultivo, y también después, cuando logran ser transferidos, los técnicos de esta fecundación in vitro transfieren casi siempre de 4 a 6 embriones a la madre para que nazca uno o dos vivo. ¿Qué pasa con nosotros? Pues en el transcurso de la gestación, todavía en estado embrionario, hacen lo que se llama reducción selectiva que es un nombre muy elegante para el aborto por medio de una inyección letal al corazón de estos embriones. Escogen quiénes, cuáles matar y cuáles dejar vivos. Matan, digamos, a 4 de 6, se dejan a 2 que nazcan vivos, a ver si es que nacen vivos. A veces mueren también. Así que no nos dejemos engañar. Estamos hablando del aborto en toda la gama de los métodos que se usan para ello. O sea que es la matanza de seres humanos más grande del mundo, pero de nuevo, tanto para la gente que ha caído en el aborto convencional como la fecundación in vitro, no pierdan la esperanza. Dios continúa amándoles. Dios les llama a la conversión. Dios le llama al sacramento de la confesión. Dios le llama a la sanación interior por parte de la Iglesia a través de sus ministerios de sanación post-aborto. Así que no queremos que nadie pierda la esperanza, pero sí tiene que haber un arrepentimiento sincero y un cambio de vida y una aceptación de esta enseñanza de la Iglesia, que es una enseñanza de la ley natural, como ya explicamos en el programa la semana pasada. Esta defensa de la vida es parte de la ley natural que obliga en conciencia a todo ser humano, sea creyente o no, sea católico o no, crea en Dios o no, porque Dios a todos nos ha impreso esa ley en nuestra naturaleza, de la cual es testigo la conciencia. Muy bien, queridos amigos, esto es el tema que quería abordar con ustedes. Espero que todo ha sido claro. Queda usted el tomar la decisión a la luz de la enseñanza de la Iglesia. Recuerden lo que les enseña. Y pues nada, les deseo a todos la bendición de Dios. Les agradezco la atención prestada. Les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.